Venir a Mataojo, teniendo en cuenta que es la primera vez que un presidente de la República llega a esta zona.
Estoy muy contento de estar por aquí. La primera vez que vine fue en el 2011, recién hacíamos memoria con Carlitos. Es la sexta vez que estoy acá en Pueblo Fernández, nosotros le decimos Mataojo. Para la gente que no conoce, debe ser de las llegadas más lindas a un pueblo del interior entre los cerros, y se va abriendo el pueblo que parece que no está. Y sobre todo su gente, que hoy tiene una muy, muy linda noticia. En cuanto a la luz, tiene una muy linda noticia en cuanto a la ambulancia, y es una zona que el gobierno central, ACE, entes autónomos, están desembarcando con servicios. Recién ustedes escuchaban a la presidenta de UTE. Nosotros asumimos un compromiso cuando asumimos el gobierno. En aquel momento se creía que había 2.000 uruguayos todavía que no tenían acceso a la luz. Se fueron anotando y estamos en torno a 2.500. 2.800, hoy hay 1.800 de ellos que tienen luz, y el compromiso es terminar el periodo de gobierno con un 100% de electrificación, y es llegar a estos lugares, ¿no? Por lo general se llega a los lugares más lejanos, así que, como me han escuchado decir más de una vez, el gobierno es con porcentaje, con cifras, con números de a uno, y aquí hay uruguayos que a veces por lejos no reciben las políticas de 500 kilómetros al sur, y por eso es un gusto estar, como hemos venido el 2011 a Mataojo, esta vez cumpliendo compromisos.
Presidente, ¿cómo vio lo que le solicitaban los niños del ámbito escolar y liceal?
Yo no sé si viste, pero cada vez que bueno, capaz que lo viste acá, pero me llevo muchas cartas, algunas de temas personales, otros de temas de la comunidad, y bueno, los chiquilines que eran buenazos para el discurso, uno de memoria, con dos planteos que sabíamos que nos iban a hacer, pero está bueno cuando es en la voz de los chiquilines que ya piensan, están en la escuela y ya están pensando en sus próximos años de liceales. Yo tuve la oportunidad de estar también hace muchos años en el hogar estudiantil de Masoller, y había chiquilines de Mataojo que iban allá a quedarse. Así que es un reclamo tanto el del liceo como el de la escuela. Veremos a nivel presupuestal el tema del liceo, de la escuela, al pasar ya de dos organismos del Estado dijeron, nos hacemos cargo del tema de la escuela, Salto Grande, y si no entendí mal, la UTE, así que esperemos tener una respuesta en breve.
Presidente, a propósito de llegar, ¿con qué sensaciones se vuelve de Paraguay con las reuniones que han mantenido?
Tuve pocas reuniones, ¿no? Fue más bien acompañar al presidente que asumía, al presidente Peña, y despedir al presidente Abdo, con el cual mantuvimos una muy linda relación institucional y personal. Y bueno, intercambiamos unos minutos con el presidente Peña, el presidente de Paraguay. Ustedes saben cuál es uno de nuestros desvelos con respecto a la integración, que nos afloja en esa rigidez que hay en el Mercosur. Nosotros estamos en nuestro derecho de pertenecer al bloque y al mismo tiempo salir al mundo a conseguir mercados. Miren, le voy a contar una cosa. Ayer me mandó un mensaje el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. No sé si están al tanto que Ecuador tuvo una escasez de arroz y Uruguay ingresa con aranceles. Me llamó la gente, mira, algunos que cultivan acá cerca de Mone Quintela, otra gente de Rocha, de 33. Hablé con el presidente Lasso y se logró ingresar sin arancel. Creo que en el torno de 60.000 toneladas es el cupo. Ya van 15.000, según me informaban ayer. Si será importante la fase o la competencia comercial de los gobiernos, que ya sea vía tratados o vía levantar el teléfono e insistir cuando se genera la oportunidad, para abrir la frontera a los uruguayos. Los uruguayos, cuando se les da cancha, cuando se lo deja jugar en la cancha grande, andan bien. Por suerte andan bien, porque tenemos buena tecnología, porque tenemos buena genética, animales, porque tenemos buenos cultivos, y porque hay trabajo, y porque estamos bendecidos por muchísimas cosas. Necesitamos la oportunidad. ¿Cómo? Integrando el bloque del Mercosur, pero que nos aflojen un poco la cincha y que nos dejen negociar bilateralmente con otros países del mundo.
El pedido del intendente de Salto, que el aeropuerto de Salto sea binacional.
Estuvo bueno porque el intendente de Salto reconoció todas las obras del gobierno nacional acá en Salto, que viniendo de otro partido político y a veces en el fragor de la batalla dialéctica política no se hace, así que me pareció una buena cosa. Es imitación o copia de lo que se hizo hace pocos días con Brasil. Hay alguna diferencia, aunque no quiero poner ya escollos, ¿no? Pero la frontera seca con el Brasil en Rivera es una cosa. Y además algo no menor, que cuando vino el presidente Lula a nuestro país, le hablamos de cinco temas, dos temas de integración un poco más grandes y tres temas quizá más chicos, pero para nosotros muy importantes. Sin orden de importancia, el aeropuerto binacional de Rivera se firmó el lunes, en el aeropuerto internacional de Carrasco. Hicieron la firma con las autoridades brasileñas y las uruguayas. Le hablamos de la posibilidad de construir un puente alternativo allá en Río Branco, porque el Maguano no aguanta para el tránsito pesado. Está llamando a licitación el gobierno brasileño. El gobierno uruguayo se obliga a refaccionar el puente viejo cuando se termine esa obra. Y la tercera, que para mí es un tema estratégico, geopolítico, de transporte y logística nacional, es la hidrovía de las lagunas. Con una particularidad, que las obras son enteramente desarrolladas en Brasil. O sea, Uruguay no tenía nada que ver, pone la ñata contra el vidrio y pide. Y Brasil está empezando, y lo puso el otro día, en el PAC, que es un plan de aceleración que tiene el Brasil, y estaba esa obra también. O sea que los tres pedidos de cosas puntuales que al Uruguay le benefician, el gobierno de Brasil, en este caso el presidente Lula, ha avanzado. No es la primera cosa que logramos acordar con el gobierno de Brasil. En los últimos años del presidente Bolsonaro se dio lo que podríamos llamar un mini TLC. Les voy a contar otra circunstancia. Algunos productos de zonas francas, de una zona franca, teníamos que pedir permiso anualmente para exportarlo. Con el gobierno brasileño que firmamos que todas las zonas francas, todos los productos que están bajo acuerdo de complementación económica, ingresen a Brasil por tiempo indeterminado. Eso es una muy buena cosa también para el desarrollo del país. ¿Y eso se hace con qué? Con vínculos, con relaciones, tratando de hacer entender y tratando de convencer. Vuelvo a lo que ustedes me preguntaban, que es el aeropuerto de Salto. Es uno de los 6 aeropuertos que va a recibir una inversión muy grande. Se van a invertir más de 70 millones de dólares en 6 aeropuertos. Si el gobierno argentino tiene interés, seguramente podamos avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Y capaz que me olvidé algo que no es menor. ¿Por qué la binacionalidad del aeropuerto de Rivera? No es un capricho. Las aerolíneas de cabotaje, las líneas de cabotaje de Brasil, perdón, reciben un subsidio. Los vuelos internos de Brasil reciben un subsidio. El vuelo a Rivera, si es aeropuerto internacional uruguayo, no recibe subsidio. ¿Qué se logra con esto? Al ser binacional, los vuelos que lleguen a Rivera van a estar subsidiados, con lo cual se hace factible que recibamos alguna aerolínea allí en el norte del país.
Este medio Paraguay también, con lo que pasó en la región, con lo que pasó precisamente en Argentina, hablando de Mercosur, hablando de lo que pasó en las elecciones de Argentina de las PASO.
No opino, no me corresponde opinar, son los argentinos que eligen a su gobierno. A mí, hay una frase que me ha guiado durante muchos años, lo decía un señor inglés, Palmerston, lo repetía Luis Alberto Herrera hace muchísimos años, y decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Y a mí me sirve cualquier presidente de cualquier país que entienda y que confluya con los intereses de los uruguayos, con los intereses de los orientales. Ese es el gobierno que me sirve. Y como no voto, esperaré al que venga y esperemos tener el mejor vínculo para el bien de los orientales.
¿Los partidos de la coalición deben seguir alineados en el Parlamento, teniendo en cuenta el fragor de la elección para el 2024, tras el episodio de Cabildo Abierto, por supuesto? ¿Cómo lo ves?
Lo de deben seguir, no sé, no es un mandato. Nosotros comparecimos en una elección 5 partidos políticos, suscribimos un compromiso por el país, que estaría bueno en el futuro que se vea ese compromiso para el país y digan qué cumplió y qué no cumplió esta coalición de lo que había comprometido. Me parece que es un ejercicio muy importante. ¿Por qué? Porque vinimos a Salto, como fuimos a todo el país, y si ganamos vamos a hacer esto. Hay que ir al compromiso del país y esto lo hicieron, esto no lo hicieron, si lo hicieron por qué, si no lo hicieron que expliquen. Lo ideal es tener una mayoría hasta al último día de gobierno. Lo ideal es de alguna manera que esa mayoría se sostenga para futuros procesos electorales. Eso a mí ya no me corresponde. A veces se cree que una coalición tiene que ser rígida. Esta coalición ustedes habrán escuchado más de una vez que tiene la partida de defunción. Vamos a hacer memoria. No van a tener presupuestos, era lo primero que decían. No van a tener LUC. No van a votar en conjunto de la LUC. No van a tener rendición de cuenta. No van a aprobar una ley de la seguridad social. Todos esos escollos la coalición los fue sorteando. ¿Por qué? Porque no somos rígidos, porque no estamos apretados, porque somos países, partidos distintos. Y al tener matices hay que dejar cierta libertad para que cada partido exprese lo que piensa, cumpliendo los compromisos que con otros 4 partidos se comprometieron con la población. Es la forma que funcione. No tengo la bola de cristal, veremos en qué cumple cada uno y hasta dónde decidimos llegar. Hasta el momento hemos saltado todos esos obstáculos y permanece la coalición unida.
¿Cómo viene Cabildo Abierto?
¿Qué?
¿En esta lista cómo viene Cabildo Abierto?
No, yo no soy quien para poner nota. Eso no es una pregunta para mí, es una pregunta
hace,
para...
¿Quién hace?
¿Qué?
¿Quién hace y quién no hace?
¿En qué sentido?
Al final de gobierno.
No, cuando se pasa
la gestión, cuando se pasa, bueno, hiciste esto, hiciste lo otro, en definitiva...
No, pero la coalición es una. No puedo decir acá porque hay uno de Cabildo, allá porque hay un colorado, allá porque hay un blanco, allá porque hay partido independiente, el partido de la gente. La coalición es una. Y cuando toma medidas, entre otras cosas, tiene que tener respaldo del Poder Legislativo. Y en el Poder Legislativo valen lo mismo los primeros 49 votos como el último, que es el 50. Eso es la magia de la democracia. Tenemos el sistema belga o sistema D'Hondt, que se llama de representación proporcional integral, que no queda ningún voto en Uruguay sin ser representado. Cualquiera acá de las casas que hay en Mataojo terminó eligiendo un representante. Con lo cual, nadie puede decir yo no voté, y ninguno puede decir a mí en Mataojo, no me votó nadie.
¿El último presidente de la frontera? ¿Sigue complicado con Argentina? ¿Sigue habiendo ocupación en dos países?
Sí, es muy difícil seguirla. Seguir el derrotero de la economía argentina es imposible. Hemos tomado medidas, muchas de las cuales pedía el Centro Comercial de Salto. Nosotros recibimos los planteos del Centro Comercial de Salto. De las medidas que se planteamos, muchas las llevamos adelante. A ver, hay cierta elasticidad en la frontera con respecto al que tiene que ir a comprar un kilo de fideo, harina, el que tiene que realmente parar la olla. Cualquiera de nosotros, si no llega a fin de mes, cruzaba y compraba la harina, el aceite ahí. El gran tema es aquel que trae bienes, como puede ser vino importado, como puede ser que ya es otra cosa, que no lo necesita. Entonces, estamos haciendo un control aleatorio, que no es fácil, pero nos parece importante porque los que generan trabajo son los comerciantes de Salto. Después, cuando crece el desempleo, ahí ya es difícil quejarse porque no hay vuelta atrás.
La del estribo, ¿qué? ¿La microimportación puede ser una solución?
Para mí es algo que atractivo, es difícil de instrumentar, pero es algo atractivo.
¿Conforme con la central hortícola, en su marcha, en su instrumentación?
Conforme con que cumplimos la palabra en poner los recursos, en construirla, en participar conjuntamente con el gobierno departamental. Es un reclamo, yo lo decía recién en mi discurso, yo
de muchos años.
Lo escuché a parte de la Confederación Granjera y haber venido acá, pero por lo menos 15 años. Por lo menos 15 años. Capaz que en el 2002-2003. Ahora, los que deciden si eso funciona o no son los productores. ¿En base a qué? En base a lo que cuesta instalarse en la central hortícola y en base a las ventas que hagan. No hay misterio. Lo que uno invierte... Bueno, por eso hemos hablado con el Ministerio de Ganadería, estamos hablando con el ministro, con el subsecretario, para ver si podemos tener precios más razonables para que algo que es lógico como una central hortícola tenga un buen funcionamiento y no tengamos esa queja que la habrán escuchado, ¿no? Bajan los productos al sur y después resulta que suben. Parece bastante antieconómico, ¿no? Gracias.